Las faltas de ortografía, los tonos alarmistas suelen ser señales de bulo en un mensaje, así que aprende a evitarlos con Filtro Cope todos los viernes en Cope más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en Cope Euskadi. Ay, dormir bien, qué importante es, que lo tenemos que hacer todos los días, pero qué difícil al mismo tiempo para algunas personas. Hay quienes recurren a cursos, a rutinas de relajación, pero también los hay que echan mano de algunos suplementos, entre ellos quizá el más conocido sea la melatonina. Pero ¿sabías que un nuevo estudio advierte de posibles riesgos cardíacos cuando se toma durante mucho tiempo? Bueno, pues vamos a intentar explorar qué hay de cierto en todo esto que acaba de conocerse, así que nuestra compañera Alicia Calleja ha hablado con un experto para que nos lo explique y sobre todo nos lo aclare todos estos términos. Hola, Alicia.
Hola, Susana. Pues sí, la melatonina se ha convertido en uno de los productos más populares para dormir, como decías, ¿verdad? Está en farmacias, en herbolarios e incluso, Susana, seguro que lo has visto en los estantes de los supermercados, ¿verdad?
Sí, sí.
Es fácil, ¿no? Es fácil acceder a él. Se vende sin receta y eso hace que muchos pues, la tomen como si fuese inocua, cuando en realidad pues, no sabemos si lo es, ¿eh? Y es que estos días, como decía, se ha presentado un estudio de la Asociación Americana del Corazón que ha hecho poner el foco. No vamos a decir saltar alarmas, porque eso nos lo va a decir el experto. ¿Ya? Este estudio sugiere que quienes la toman de forma continuada, hay que decir, durante más de un año, tienen casi el doble de riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. No demuestra una relación directa, ¿eh? O sea, dice que está ese riesgo, ¿no? Plantea, por lo menos, diríamos aquí, la necesidad de estudiar su seguridad, ¿no? Así que hemos salido a la calle primero y nos hemos encontrado de todo, ¿eh? Personas afortunadas, a mí esto me da una envidia, Susana, que duermen bien y que ni siquiera sabían qué es la melatonina, mira.
No, duermo bien.
Sí, por suerte.
¿Has usado la melatonina o algo?
No, no sé ni qué es.
Ah, bueno, bien.
¿Nunca has tomado melatonina ni nada?
Yo, no he tomado, no.
¿Pero te suena?
Sí, me suena. Duermo bien, sí.
No, duermo muy bien. Toda la noche. Yo en mi vida no tomo pastillas.
¿Nunca?
Gracias a Dios, nunca. No tomo nada de pastillas.
¿Has oído hablar de la melatonina para dormir?
No.
¿No te suena de nada?
No me suena de nada.
Mira, ¿ves? Otras como Paqui, Susana, a la que le suena lo de... Me ha hecho una gracia, con toda la ternura.
Sí.
La melatonina, decía yo.
Mira. Bueno.
Pero ella sigue fiel a una infusión que todos conocemos, mira.
Pues yo melatonina no tomo. Tomo valeriana y me va muy bien.
Bueno, un clásico. ¿Ves?
Claro que sí. Y eso pues ya sabemos, o creemos hasta el momento, que no tiene efectos secundarios. Y también nos hemos encontrado con personas que si la toman, o lo hacen sus parejas, porque creen que es natural y que no hace daño.
Pues melatonina sí tomo. La verdad es que llevo algunos años y ahora oyendo esta noticia pues me da cierta cosa y no sé si voy a parar, pero yo a mí me ha ido bien, la verdad.
Yo no tomo melatonina, pero tomo a mi pareja y parece que le va muy bien.
Pues yo la verdad es que no he tomado melatonina porque duermo bien, igual no duermo muchas horas, pero duermo bien y no me ha hecho falta. Mi marido sí que suele despertar a las 3, 4 de la mañana a veces y duerme un poquito peor. Y entonces ha probado esas gominolas que también tienen melatonina y alguna otra cosa. Y la verdad es que los dos días que ha probado no ha dormido mejor. Incluso un día ha tenido así como sueños un poco raros y tal. O sea que yo creo que no ha vuelto ya a tomar.
Anda, rea encima, ¿eh? Con sueños raros, Susana, que no sabemos bien, ¿verdad? Que a veces oímos, escuchamos, intentamos todo, porque dormir mal, pues no, ¿a quién le gusta, Susana? Hombre, te levantas un poquito raro, ¿verdad?
Oye, hay que dormir todos los días, o sea.
Ay, que sí. Pues mira, lo cierto es que eso, no todo el mundo sabe que la melatonina no induce el sueño, sino lo sincroniza, o eso debería, ¿no? Y lo explicaba ya hace tiempo el jefe de la unidad del sueño de OSI Araba, el doctor Carlos Egea, que advertía, fíjate, yo me acuerdo, Susana, en 2022 nos decía que todavía no conocemos los efectos de tomarla a largo plazo, ¿eh? Que no deberíamos tomarla sin control médico, lo decía aquí en estos micrófonos. Pues ahora, tras este nuevo estudio, vuelve a recordarlo el gran doctor Egea, ¿verdad?, que tanto nos ha ayudado con la higiene del sueño. Y nos dice esto, no quiere alarmar, como siempre el tan prudente, pero sí quiere eso, poner el foco y estudiarlo un poquito más. Él sabe acerca de este estudio y el que está en la Federación Española del Sueño, pues lo sabe muy bien. Mira, vamos a escucharle.
Hola, Galicia. ¿Qué es lo que ha pasado? Habitualmente, sobre todo en las últimas semanas, estamos asistiendo a la evaluación de estudios o la crítica de revisiones de los múltiples estudios que hay con la melatonina y el contexto incluso de insuficiencia cardíaca. Y eran todos muy positivos. Bien, es cierto que estos estudios sistemáticos no abarcaban más de 200 o 400 sujetos. Este mes, en el Congreso de la Asociación Americana de Cardiología, se presenta un abstract que no sigue las mismas normas que la publicación en una revista, son mucho más laxas. Y aquí el estudio es de 150.000 y resulta que las personas que toman melatonina un año al menos tienen un 90% más riesgo de tener fallo cardíaco, de ingresar por ello e incluso de fallecer por ello. Esto tiene sus dificultades, puesto que este estudio, en el grupo que no toman melatonina, hay personas como en Estados Unidos y España que lo cogen sin tener receta, que probablemente estén en el grupo de no tomar melatonina, pero estén tomando porque no se requiere receta. Y por lo tanto, como han consultado las historias clínicas, no viene descrito. Por lo tanto, tiene varios sesgos, pero esto habla de dos cosas. Uno, que el tratamiento con melatonina no es tan benigno como se cree y que debe decirse a la población que no es inocuo, que tiene indicaciones precisas y tres, que se necesitan estudios de más enfoque hacia esto para tomar decisiones concretas, pero que no hay que alarmar a la población, que siempre en todos los estudios de investigación hay estudios negativos. Y eso es bueno porque genera no genera confusión, sino genera, aclara el objetivo de todos los estudios, que es que la población esté mejor informada y mejor tratada. Por eso, el mensaje mío es de tranquilidad, que los expertos seguimos diciendo que la melatonina no es beber agua, no es tomarse un jugo de una planta, que es un tratamiento y que requiere monitorización de un médico y que a partir de ahora tenemos que poner la vista, poner los focos en un nuevo estudio que verifique las bondades de la melatonina, incluso en la insuficiencia cardíaca. Alicia, muchísimas gracias por pensar en mí y que pases muy buena noche.
Bueno, el doctor Carlos Egea, que siempre nos desea buenas noches.
Que nos desea que durmamos bien.
Desde ahora, sí. Eso es. Sí, sí. El doctor Carlos Egea Santolaya, especialista en neumología, Premio Nacional de Medicina siglo XXI en la categoría de sueño y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño. Pues Susana, ahí está el mensaje, ¿verdad? Tranquilizador.
Sí, efectivamente. Que si pero que tengamos claro que la melatonina no es como beber agua y que su uso requiere el control por un médico. Lo que reclama es que se hagan más estudios. Bueno, si un nuevo estudio ahora ha demostrado o ha puesto sobre la mesa esa posibilidad, bueno, pues lo que decía el doctor Egea, ¿no? Que sí, se necesitan estudios más concretos y más estrictos para saber a qué atenernos.
Y de eso vamos a estar pendientes, de que haya más estudios para ver si hay una relación demostrada de causa-efecto, ¿verdad? Esperaremos. Ahora tendremos la vista puesta. Sobre todo, mira qué bien lo explica el doctor, no alarmar a la población, pero sí decir que hemos encontrado esto. Con lo cual, sí, si necesitamos melatonina, tenemos que acudir al doctor, no cogerlo de cualquier
sitio,
estantería,
es,
sino que estemos regulados, que tengamos nuestros análisis, nuestros controles, efectivamente, que nuestro doctor lo sepa y que vayamos así poco a poco, bueno, también aprendiendo más acerca de la higiene del sueño con las pantallas, con los horarios, y que si esto es una pequeña ayuda, que esté controlada. Así que bueno, a ver esta noche, Susana.
Que duermas bien, aunque sean las 12:30, casi, que es lo que vamos a alcanzar ahora mismo, y eso significa que continuamos, que sigue aquí Herrera en Copé.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a las 12:30 aquí desde COPE Más, de lo que nos ocupamos es de la actualidad de nuestro deporte. Desde luego la atención deportiva del día está claramente marcada por el partido que el Atleti disputa esta tarde en Newcastle, correspondiente a la cuarta jornada de la Champions. El equipo rojiblanco viajó ayer y lo hizo plagado de bajas. Por otra parte, el Sanse va a jugar hoy el partido aplazado en su día contra el Huesca, y el Baskonia vela armas para el choque de mañana ante el Virtus de Bolonia. Hola, Mauri Díaz, guardión.
Hola, Susana, qué bien has pronunciado. Te había puesto como un examen Newcastle.
Ah,
a ver,
mira,
qué bien.
A ver cómo lo digo,
dicho,
¿no?
Lo has dicho de maravilla, ¿eh?
Normal. Mis años de estudiar inglés,
totalmente,
que se note, ¿no? Ah, bueno.
El nuevo castillo, Susana. Newcastle,
eso es.
Así de claro. Señores, efectivamente, la atención deportiva del día para los Athleticsales, como se dice ahora, está, fijaros que me lo he estudiado, en la vigésima ciudad más poblada de Inglaterra. Un Athletic que ha viajado con muchísimas bajas, pero mejor que yo que lo cuente el enviado especial de COPE, Álvaro Rubio, Newcastle. Eguerdión, Álvaro.
Hola, Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, por aquí fenomenal. ¿Por allí?
Pues de aquí está lloviendo, Mauri. En la vigésima ciudad más grande es, pues, el clima británico, es lo que hay. Llueve, no hace mucho frío, es verdad, no hay,
sí,
mucho ambiente, es verdad. Y escucha esto, Mauri, que tenemos antes de empezar con toda la información.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Es una actualidad terrible, Mauri, porque coges la alineación y la verdad es que se te quitan las ganas de sentarte a ver un partido para pasártelo bien,
nah, pues
si no,
siéntate,
eres aficionado
tú
del Athletic. No, yo me voy a sentar
tú,
y seguramente hasta nos mojemos esta noche en el partido, pero bueno, eso es otra cosa y no es importante. Pero cuando vas a ver un partido de Champions y no te encuentras con Nico Williams entre los citados, veremos a ver qué pasa con ese pubis y luego lo escucharemos. No está Ollán Sanzet. No está Iñaki Williams, no está Yuri Berchiche, no está Marwan Sanadi, Beñá Prados, Eguiluz. Están algunos futbolistas súper tiesos como Íñigo Ruiz de Galarreta, como Mikel Jaureguizar. Puede ser un auténtico drama. Es verdad que ayer el entrenador del Newcastle decía que tenían como un pequeño virus dentro del vestuario y que también podría condicionar la alineación del equipo inglés, de las urracas que juegan en St. James's Park.
¿No has visto
y ellos
a Isaac,
han ganado los partidos?
No has visto a Isaac, ¿no? Ya se fue Isaac.
No, no, no,
visto,
ya sabes, ¿no? Que está en Liverpool y que
claro,
ha dejado
digo,
aquí
pero digo, ¿algún
150
de Isaac,
kilos,
todavía,
¿eh? 150 kilos, Mauri. 150
ya, pero Álvaro, te
kilos.
La pregunta que te hago, ¿no queda todavía ningún póster de Isaac
no
por ahí?
Nada.
Recuerdo, ¿no?
Nada. No he visto nada. Luego, al cabo del día, ya sabes cómo es en estos viajes, Mauri, corriendo a todos los sitios,
pues sí,
llegando rápido, y ahora lo que estamos haciendo es esperar un poco el ambiente, que todavía, la verdad es que no hay mucho. El clima es que es un poco desapacible. Yo creo que ya. La convocatoria del Athletic también lo ha acabado de reventar un poquito. Mira lo que le dice, y escucha, mejor dicho, lo que le dice Ernesto Valverde a todos los que son un poquito negativos para el día de hoy.
Pues que esto es fútbol. A lo largo de las temporadas o de los años, pues hay momentos en los que estás mejor y hay momentos en los que estás peor. Hay momentos peor en cuanto a resultados. Y nos gustaría estar o conseguir haber conseguido más puntos en liga. Lo importante para nosotros es la respuesta que demos a partir de ahora. Y como nuestra intención desde ahora en adelante es ganar todos los partidos, pues ya está.
Lo va a ganar todo. Ironizaba un poquito también, sí, Ernesto Valverde, como el otro día después del derbi, cuando se le decía que el año pasado en Liga habían perdido 6 partidos y que esta temporada, ya llevan 5 derrotas. Y decía, ahora ya podemos cumplir el récord. Bueno, y claro que pueden, no tienen que perder ninguno más.
Estuvo sobre muy bilbaíno, el de Viandar de,
sí,
la Vera estuvo muy bilbaíno,
sí, sí,
¿eh?
Lo de Nico Williams, Mauri, le tiene a todo el mundo un poquito preocupado. Y yo creo que al que más, al propio futbolista, que en su mente tengo la sensación que en el hombro derecho tiene al diablo bueno y en el izquierdo al malo, o viceversa, que me da lo mismo. Porque claro, si te operas del pubis tiene que ser ya si quieres llegar al Mundial. Si esperas, vas a estar justo. Si te operas del pubis, pierdes explosividad siendo un futbolista explosivo y rápido.
Claro, claro.
Sobre el estado y la posible operación, así respondió el Chingurri.
Vamos a ver, también está con el tema ese del pubis, que hace 2 semanas jugó en 3 partidos consecutivos y está acusando un poco, pues bueno, lo que es esa lesión, que va y viene y sube y baja, e intentar estabilizarlo ahí. No soy médico, pero vamos, no soy médico, no te puedo decir en ese sentido, pero supongo, ahora mismo no, desde luego.
Bueno, ahora no. Así
ni,
que...
sí, ni sí ni no, pero todo lo contrario. Bueno,
sí, pero no ha dicho un nuevo rotundo, Mauri. Y ya, ya sé sí. que esto es jugar y leer entre líneas, sí, pero sí. podía haber dicho, no, no se va a operar. Y ni mucho menos, ¿eh?
Es,
porque sí. yo creo que está ahí en la mente de los médicos, del futbolista. Y recuerda, Mauri, que tú llevas en esto media vida. Antes era pubalgia, operación, automáticamente.
Total.
Y ahora, pues con los tratamientos conservadores...
Y en Múnich, siempre era en Múnich. Poquito...
Sí, en
Álvaro,
Múnich,
yo
sí.
recuerdo que siempre era la doctora Musawek en Múnich.
Correcto,
siempre.
Correcto. Entonces, veremos a ver la evolución de cara, sobre todo, al fin de semana, el parón, que no va con la selección, y eso va a ser un descanso importante para Nico Williams. Y después vamos a escuchar a Jesús Areso, que seguramente juegue hoy, porque si no sería una sorpresa total, cuando Valverde está continuamente diciendo la Liga es lo primero, la Liga es lo primero, así que Areso responde así, si Liga o Champions.
Bueno, creo que el míster cuando dice priorizar la Liga dice que la Liga es muy importante, ¿no? Y la Liga lo que nos ha hecho es estar clasificados este año en Champions con la magnífica temporada que hizo el año pasado el equipo, ¿no? Pero creo que también el míster es inteligente y dice que la Champions es muy importante. O sea, no hay que quedarse con ninguna, ni con la Liga ni con la Champions. Obviamente la Liga es la que te da de comer, pero la Champions también es muy, muy importante.
Este sí que ha sido gallego, ¿eh? Respondiendo.
Totalmente.
Las dos cosas.
Totalmente,
son,
Álvaro.
Álvaro,
por mi experiencia te voy a decir una cosa. En pelota, en otro tipo de deportes, el que sale muy, muy despreciado en forma de víctima propiciatoria nunca hace el ridículo. Hazme caso lo que te voy a decir, ¿eh?
Sí, o sea, que es mejor que digan que mal
no,
para
no,
hoy.
No, no, yo te digo que el Atleti hoy, fíjate lo que te voy a decir, no pierde por más de uno si pierde.
Bueno. Veremos, a ver, yo creo que todo lo que sea puntuar para el Atlético hoy es regalo sí, sí. o bendito o el maná del cielo, estando sí, sí. en la casa que estamos. Que el Newcastle lo ha hecho bien en Champions, sí, pero hay que recordar que las Urracas están número 13 en la clasificación de la Premier, ¿eh? Más cerca del descenso que de la Champions.
Sí, sí.
Entonces es verdad que han ganado dos partidos con dos goleadas, una a domicilio, otra en casa, pero que tampoco están bollantes en Liga. Y si tienen ese pequeño virus, veremos. Ahora
eso
bien,
es.
Si te
eso
pones
te
a sumar bajas... El Atleti sale perdiendo, Mauri. Eso
con lo cual, Álvaro, alineación para esta noche con toda esa plaga de bajas.
Es un drama para mí darte un 11, pero lo voy a intentar. Unai Simón bajo palos, Jesús Areso, Paredes, Laporte y yo me la juego por Íñigo Lecue. Ves Garrego en el centro del campo. En la derecha Berenguer, en la izquierda no tengo ni idea. Nico Serrano, venga. En el enganche Unai Gómez y en punta de ataque Guruceta. Igual no acierto ni tres.
Ya, bueno, desde luego la situación pinta mal,
claro.
Pero ya te digo yo que el Newcastle no está para echar cohetes, eso como lo acabas de decir, y si se une ese estado físico dudoso de muchos
algunos.
De sus hombres, pues ¿para qué quieres más? Álvaro, me preocupa mucho un WhatsApp que me has mandado esta mañana, que a las 9 no os dieron de cenar.
No nos dieron de cenar anoche a las 9, tuvimos que cambiar de sitio y acabamos cenando en Newcastle, en vez del pescadito rebozado, como hizo un amigo mío, el Fish and Chips, cenando una pizza italiana. Y luego quisimos tomarnos algo y nos dijeron, ya no, al hotel. Pero escuchábamos en el partidazo a nuestro compañero Víctor Navarro en Brujas. Mauri, no podían cenar a partir de las 9 y no había nada abierto.
Pues
a nuestro
toma.
Compañero Rafa Villarejo en Chipre dijo, esto es Benidorm en noviembre, no hay nadie en la calle. Digo, vaya jornada que acabamos de tener. Los enviados especiales, que es cuando uno se lo solía pasar bien. Mauri, sí. Pues aguardarse a las 8 como las gallinas para poner el huevo por la mañana pronto.
Mal de muchos, epidemia. Álvaro.
Eso es, Mauri.
En fin, un abrazo, maestro. Te escucho
Adiós.
A la noche. Te escucho, que tengo yo un magnífico Sanse Huesca. Te escucho a la noche.
Disfruta. Un abrazo.
Un abrazo. Ahí estaba la actualidad del Atleti. A las 9, Newcastle Atleti.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Ahí está esa sintonía que nos introduce a la Real Sociedad. Una Real que prepara a fondo el choque del viernes en Elche, contra posiblemente el entrenador de moda, Eder Sarabia, y el Elche, el equipo revelación de la categoría, pendientes de Barnechea, todo apunta de que no va a llegar, tampoco Ori Oscarsson, tampoco Yangel Herrera. Ayer dio Cubo una rueda de prensa, siempre que habla Cubo sube el pan, así hablaba de la versión actual de la Real. ¿Cómo ve en este momento al equipo el japonés?
Mejor versión no sé, pero yo creo que cada vez somos mejor equipo, ¿no? Como lo decía Mister en alguna ocasión, yo creo que, bueno, igual que todos los equipos, al final un entrenador nuevo cada jornada se va sumando cosas, es lo que pienso yo. Entonces, antes pues habían cosas que se sumaban pero que no se contaban como puntos, pues ahora hay cosas que se están sumando y que sí sé que se están contando como puntos, ¿no? Al final la gente pues mira los puntos, que es lo importante, pero mientras vayamos sumando y luego pues nos ayude de todo eso a sumar más y más puntos, pues mejor.
Y sobre la implicación de Kubo, se ha hablado mucho el tobillo, que si se había borrado de algún partido, pues ayer Kubo dijo cosas, dijo que para empezar, que nadie dude de su compromiso, que ha solido jugar infiltrado esta temporada, sí reconoció que no tenía que haber jugado ni contra el Real Madrid ni contra el Barcelona, y que lo lógico era que le dejaran ir a Japón y a los partidos, como se va ahora también, y allí pues se decidía con el entrenador lo mejor. Kubo bastante cabreado cuando se le preguntaba, se le espetaba que algunos habían dudado de su compromiso y de su implicación con la Real.
Yo siempre que puedo ayudar, pues he intentado ayudar a la Real. Y eso ha sido la consecuencia de que no he jugado, pues no sé, habré estado a 50%, pero jugué infiltrado, jugué descansando de entrenos. Y pues los que yo creo que saben un poquito de fútbol, pues me habréis visto que no he sido yo de siempre. Pero bueno, es lo que había y aún así pues he querido ayudar al club.
Bueno, pues desde luego, lo que no nos conviene es tener a Kubo enfadado, porque entonces todos de la Real saldrán perdiendo. Esta noche, en Anoeta, Sanse Huesca, el partido aplazado en su día por el virus masivo del conjunto oscense. Este es Jon Ansoti, y entrenador de la Real Sociedad, hablando del partido esta noche.
Que los últimos partidos que hemos jugado, sobre todo este último contra el Racing, en muchos momentos compitiendo contra el hasta ahora mejor equipo de la categoría y concediendo muy poco, nos tiene que, yo creo que nos tiene que dar también moral para afrontar lo siguiente, ¿no? Muchas veces parece que porque hayas perdido un partido o porque llegues de perder un par de partidos, tiene que ser todo malo y que todo lo has hecho mal y que tienes que cambiar todo y tal, y yo creo que en este sentido tenemos que estar tranquilos, tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, sobre todo en Anoeta, y seguro que así llegará algo bueno.
Bueno, pues recuerden, a las 8 de esta noche, Sanse Huesca, un Sanse que no ha sacado ningún punto fuera de casa, pero que en casa no anda nada mal. Pasamos al básquet. Roberto Arrillaga, Eguerdión, mañana cita de Euroliga, Baskonia, Virtus de Bolonia, y a seguir la racha, ¿no?
Esa es la idea que tiene Galbiati, que tienen los jugadores, una vez que hayan abierto ya el precinto de las victorias, oye, que no cerrarlo, ¿eh? Que siga adelante, al menos los de casa. Este es el cuarto consecutivo que se va a jugar mañana en el Fernando Buesa Arena, y bueno, y lo hace frente al equipo de Dusko Ivanović, ¿no? Que siempre también es importante para el vasconismo en general, ¿no? La presencia de Dusko Ivanović. Además vienen cansados, que jugaron ayer, perdieron a última hora frente a Varese en un partido adelantado de la jornada del fin de semana, así que viene, y tuvo que tirar de los buenos Dusko Ivanović, así que viene el equipo, bueno, algo más baqueteado, el equipo trasalpino. ¿Cómo es este equipo? ¿Cómo lo ve Galbiati? Mira, así.
Virtus es un equipo, para mí, construido muy, muy bien, con mucho atletismo, con mucha fisicidad, con un buen mix de experiencia y joven con mucho talento. Tienen Carcenedos, está en un momento increíble, Niang está jugando muy bien, a todo el equipo Morgan es en un gran momento, todo el equipo es muy interesante, es construido muy bien.
Arri,
dime,
ya no tienes que hacer de traductor, ¿eh?
Bueno, poco a poco. Las preguntas más, las preguntas más comprometidas sí que las dice en inglés, pero estas no.
Vale, vale. Bueno, entonces me dices que me juegue tranquilamente la pasta hoy por el Baskonia. Si jugaron ayer los italianos, ¿no?
Por eso. Mira, 77-83 ganaron. Tuvieron que ganar el último cuarto, donde claro. Un 23-30 para... Bueno, para Dusko Ivanović no existe ni el pasado ni el futuro. O sea, existe el
Vaya.
Presente. Así
vale.
Que nada. Pero bueno, también vale. Llegará Vildoza, ¿eh? También un viejo conocido.
Es verdad. Robert, antes de ir a la vez, 20 segundos. Hoy Peristeri Bilbao y Guernica Pex de Hungría. Partidos a priori fáciles, ¿no?
Pues el de Peristeri no, porque fíjate qué paliza les dieron en el otro partido, pero yo creo que sí va, está en línea ascendente, aunque le está costando mucho al equipo bilbaíno y al Guernica. Yo confío que sí, ¿no? Yo confío que ahí sendas victorias. Sumamos una tercera mañana y vamos al fin de semana con muchas ganas.
Vale, pues citas europeas de balonmano, de baloncesto. Y Robert, actualidad del Alavés para el partido del sábado en Montilivi.
Pues si hubiera una hamaca, estarían todos, bueno, no, estarían de entrenando, pero una hamaca todos tranquilos, ¿no? Porque está el Deportivo Alavés, pues cómodamente en el medio de la tabla, haciendo las cosas que le están saliendo. Quizá se podía pedir un poco más de gol, pues quizá, pero es que como no recibe tantos, tampoco los necesita. Vamos a ver, porque Girona en algún momento esa pasta que han metido allí, ¿no? Tiene que explotar. No sé si explotará este fin de semana, no creo. El Alavés no es un buen cliente para poder explotar porque hace todas las cosas muy bien, y la única baja que va a tener es la de Boye, y la única duda ahora mismo en las filas de Coudet es clara: ¿va a jugar con uno o con dos delanteros? Si juega con dos, ¿entrará Mariano junto a Tony Martínez? O si juega con uno, ¿entrará Guridi en esa media punta? Habrá que esperar, porque tampoco lo va a decir el Chacho Coudet, que no es muy amigo de desvelar nada.
Robert, déjame que te diga una cosa que no la he leído en ningún titular de la prensa: Alavés, primer equipo vasco de la tabla.
Qué bonito.
Te ha gustado, ¿no?
Pero hoy voy último, o sea, que tampoco me ha
gustado. Ya, pero es que, joder, sí, chico, ver al Alavés, o sea, sí. Octavo, el pues, Atleti el 11 y la Real el 14, ahí queda eso, ¿eh?
No, ahí queda eso, y realmente dice mucho de lo que está haciendo Coudet, de cómo se ha construido este equipo y de cómo ha empezado la temporada. No sé si terminará así.
Tal cual.
Pero ahora mismo, oye, saquemos pecho.
Totalmente, Robert, y me alegro. Un abrazo.
Adiós.
Y concluimos, Susana, con un resultado. Estas sí que no fallan. Vera Vera 39, San José Obrero de Lanzarote 29. Las chicas de Imanol Álvarez siguen en todo lo alto de la tabla.
Mauri, gracias.
Igualmente, Susana.
Un beso, agur.
Agur.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pues vamos rápidamente ya a buscar la previsión meteorológica a Euskalmet. Allí nos escucha Paloma Gil. Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
Bueno, creo que hoy lo más destacado es el viento. No sé si va a continuar, si hay cambios. ¿Cuál es la previsión?
Sí, de momento el viento hasta el final del día va a ser muy destacado, ese viento del sur, sureste, con rachas que ya están superando en el este los 100 kilómetros hora en zonas expuestas, y también en zonas no tan abiertas las rachas están incluso superando los 80 kilómetros hora. Este viento, aparte de nubes, a partir ya de las 6, 7 de la tarde, sí que comenzará a llover. Los chubascos sobre todo se van a producir en puntos del interior, donde incluso localmente podrían ir acompañados de tormenta y ser más intensos.
De cara a mañana sí que nos alcanza de lleno un frente, ¿no?
Bueno, mañana este frente llega hoy por la noche, así que pasará rápidamente y ya mañana prácticamente desde primeras horas no tendremos lluvia. Durante la mañana se mantiene ese viento sur, las temperaturas máximas bajarán, aún así en torno a los 18 grados en la costa, en el interior 14-16 grados de máxima, y de cara a la tarde el viento ya cambia a oeste, noroeste, y llegarán chubascos sobre todo a la vertiente cantábrica.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Gus.
El viento es lo más destacado de la meteorología que tenemos hoy, así que es también el riesgo principal en nuestras carreteras. De hecho, en la Nacional 634, en Deva sentido Bilbao, se ha caído un árbol en la calzada que está ocupando un carril. Y en Yurreta, en la misma carretera, la Nacional 634, también en sentido Bilbao, se acaba de producir un accidente en la rotonda de un vehículo que ha chocado primero con una señal, luego con otro vehículo más, y todavía tiene que ser retirado de la vía. Así que mucha precaución, y como recomendación general para cualquiera que ahora mismo estés conduciendo, pues ojito con el viento.
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Sabes que hay herramientas para identificar si una imagen o un mensaje es falso? Te las enseñamos aquí en Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si te gustan los coches y de manera especial los clásicos, si eres amante del motor y te motiva a juntarte con otros aficionados como tú, no te puedes perder Retroclásica Bilbao. Es el salón de referencia para todos los aficionados a los vehículos clásicos de época y de colección, al menos en esta zona norte de España. Este año llega a su 14ª edición y está a puntito de abrir sus puertas porque se va a celebrar este fin de semana entre el 7 y el 9 de noviembre en el Bilbao Exhibition Center, en el BEC de Baracaldo. José Enrique Elvira es director de eventos del motor, organizador de esta feria. Hola, José Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todo preparadito ya, ¿no? Me imagino.
Bueno, estamos...
¿Estáis en ello?
Efectivamente, en plena fase de montaje para que este viernes a las 4 de la tarde podamos abrir puertas.
Bueno, hablamos de vehículos clásicos, de coches, pero también de motos. Dinos primero, ¿cuándo, a qué edad un vehículo pasa de viejo a clásico?
En principio, por normativa legal, es a partir de los 30 años. Después hay otra serie de coches o de motos que nosotros consideramos que son coleccionables y que a lo mejor no cumplen esos años y que también tienen lugar en esta exposición.
Hay una exposición, es decir, esto es para coleccionistas, pero también los para aficionados, para mirones, sin más, que quieran acercarse, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros decimos que esto es para todos los públicos, desde el amante, el coleccionista, el aficionado al mundo del motor y particularmente al clásico. Pero después también es una feria muy agradable para familias, donde se ven pues muchísimos grupos familiares paseando, dado que bueno, pues todo ese tipo de automóviles y de motocicletas, al que más y al que menos, le trae recuerdos de antaño, ¿no? Entonces, pues siempre se va comentando, pues mira, este es el coche que tenía el abuelo, o el coche que tenía tu padre, o la moto, etcétera, y se ve cómo disfrutan, ¿sí?
Uh-huh. Es el pasado sentimental de muchos de nosotros, ¿no? Este es el coche en el que íbamos de vacaciones, y verlo te evoca un montón de historias.
Efectivamente, es algo bueno, pues que forma parte de la historia del núcleo familiar en muchísimos casos.
Bueno, creo que hay una novedad importante destacada este año, es ese espacio dedicado a los nuevos clásicos. Ya hemos dicho que la barrera se pone en los 30 años, así que los coches que se incorporan, que este año ya adquieren esa consideración, pues van a formar parte de la feria de forma destacada, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que tratamos es año a año intentar buscar focos de interés en la feria para que no resulte repetitiva y siempre mostrar cosas diferentes, sí, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión hemos lanzado un espacio que va a tener continuidad durante las siguientes ediciones, que es el dedicado a los nuevos clásicos, que son aquellos vehículos que este año entran en el mundo de los clásicos por derecho propio, por haber cumplido 30 años.
¿Entre ellos qué destacamos, por ejemplo?
Bueno, pues aquí tenemos, pues por ejemplo, el BMW Z3, que es uno de los coches que cumple 30 años, el Mitsubishi Eclipse, otro de ellos, o un Fiat Barchetta, por nombrar algunos de los que estarán presentes.
Bueno, he visto que hasta el Citroën Saxo. Me he quedado pegada porque yo tuve uno.
Sí, es que lo bueno que tiene esta feria es que hay desde coches poco habituales que han circulado por nuestras carreteras, hasta los más populares, como pueden ser los SEA 600 o los Inca 1000 o bueno, cantidad de Renault 4, etcétera.
Estaba pensando coches que tienen canción, como el Inca 1000, otros obra de teatro, como el 600, en 5 horas con Mario. Es que hay todo referencias a todos estos vehículos que podamos ver en la feria, ¿no?
Sí, yo creo que por eso, bueno, pues gran parte del éxito que ha tenido desde su primera edición es precisamente eso, el ver que en muchos casos los vehículos aquí expuestos se sienten reflejados en algo, ¿no? Pues lo que, como bien apuntas, en películas, en canciones,
claro,
o en vivencias de cada uno.
Uh-huh. Bueno, además de ir, ver, recordar y disfrutar paseando por la exposición, claro, los aficionados lo que buscan ahí es juntarse con otros aficionados e intercambiar, ¿no? Porque creo que también hay opción de compra, de venta, de restauración, de piezas, de accesorios, todo eso sí, ¿no?
Correcto. En principio, la feria lo que tiene es un claro y neto componente comercial. Quiero decir, la mayor parte del centenar de expositores que aquí se están dando cita, lo que buscan es comercializar sus productos, ¿no? Entonces, aquí se venden desde coches y motos hasta recambio usado, recambio nuevo para coches clásicos, libros y manuales de hace años, miniaturas de colección, etcétera, etcétera. Todo un mundillo que, bueno, pues la gente que lo conoce sabe de qué se trata, pero el que lo descubra visitando esta nueva edición por primera vez se va a dar cuenta de que es un mundo muy amplio todo lo que se mueve aquí alrededor del negocio del vehículo de colección.
Uh-huh. Y además creo que este año presentáis la segunda parte de una exposición, ¿no, José Enrique?
Sí, efectivamente, estos años, como bien apuntas, en la pasada edición comenzamos con algo que nos hacía como mucha ilusión, que era poner en público la relación que ha tenido desde sus inicios la Feria de Muestras con el mundo del automóvil, ¿no? Entonces, en la pasada edición recogimos una etapa de los primeros años, y ahora en esta pues le damos continuidad a ya esa segunda etapa, que es donde ya se van a ver, bueno, esto es una exposición fotográfica, que habrá algún vehículo, tanto moto como coche, y donde se va a poder, bueno, pues ver imágenes de cómo la Feria de Muestras mantuvo esa relación de siempre con el mundo del motor.
Uh-huh. ¿Os marcáis alguna cifra donde queréis llegar de asistentes o no?
No, en principio, a ver, la feria yo creo que desde hace unos cuantos años ya está estabilizada,
sí,
con un número de visitantes que es realmente óptimo para lo que dura, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 2 días y medio de feria, que recibimos en torno a los 35.000 visitantes, unos años un poquito más, otros años un poquito menos, pero yo creo que es estable y lo bueno es mantenerse ahí.
Uh-huh. Oye, háblame de los Royals, que creo que el Museo Torre Loizaga trae una colección de Rolls Royce impresionante.
No, bueno, en principio el museo siempre colabora con nosotros, siempre ha colaborado desde la primera edición. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es bajarnos una pieza súper especial, que es de un Rolls Royce Phantom, que es un coche que cumple 100 años, y entonces queremos, bueno, pues de alguna manera celebrar ese centenario con esta pieza tan tan especial, que hace muy poquito estuvo en Londres en una exposición donde además recibió un premio, y que, bueno, el museo ha tenido a bien el cedérnosla para que todos los aficionados la puedan disfrutar.
Claro, hay un montón de aniversarios que se dan cita también en la feria, por lo que he podido ver. 75 años de SEAT, 70 años de Alpine, 40 de una serie de BMW.
Sí, efectivamente. Como te comentaba al principio, bueno, pues todos los años intentamos reformularnos y celebrar pues una serie de exposiciones monográficas aprovechando pues marcas o modelos que cumplen un determinado aniversario especial, ¿no? Entonces, en este caso, como bien apuntas, pues hacemos 75 años de SEA, donde habrá una exposición con cerca de 15, entre 15 y 18 modelos que harán un repaso de toda la historia de la marca. También Alpine, veremos desde las primeras unidades hasta las últimas, que es ese Alpine eléctrico, BMW, M3, y después una pieza que me gustaría destacar como
¿sí?
muy especial, que es el de Lorenzo, que es un prototipo único en el mundo, que vamos a tener aquí, bueno, pues un poco, yo creo que es todo un lujo el mostrar este vehículo creado por un artesano y que va a sorprender a propios extraños por su diseño retrofuturista. Sí, sí.
Ah, o sea que para no perdernos las fotos de este año con el de Lorenzo.
Efectivamente, yo creo que a todo el mundo le va a llamar la atención este vehículo.
Pues José Enrique Elvira, director de eventos del motor, gracias por presentarnos esta feria retroclásica. Vamos a recordar que abrís las puertas el viernes a las 4 de la tarde y durante todo el fin de semana.
Correcto, sí, el viernes de 4 a 8 y el sábado y domingo, ahora bien interrumpido, 10 de la mañana a 9 y a 8.
Mil gracias.
Nada, mil gracias a vosotros, de verdad.
Segunditos y nos plantamos ya en la 1 de la tarde. Continúa Mediodía COPE.